Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Saludos, bienvenidos a una nueva edición del programa. Hoy les hablamos de nuestras viviendas y de un aspecto muy importante en la actualidad relacionado con ellas, como es la eficiencia energética. España tiene en este sentido un parque antiguo y, por tanto, poco o nada eficiente. Eso supone consumos energéticos en los edificios muy elevados. Un problema que en la Unión Europea se han propuesto atajar con la vista puesta en 2050. Por ello, en el País Vasco se ha creado Mugabi Agente Rehabilitador, con la unión de distintas empresas especializadas en la transición energética. Una compañía que ayuda a comunidades y ciudadanos en la toma de decisiones, ejecución y financiación de proyectos de rehabilitación de edificios para lograr eso de las viviendas energéticamente más eficientes. Los beneficios: reducir la factura energética, aumentar el valor de la vivienda, mejorar el confort y la salud del hogar y reducir la huella de CO2 del planeta. De cómo conseguirlo vamos a hablar con Aznar Sánchez, director de proyectos de Mugabi, y Ane de Ariño, responsable de innovación y emprendimiento de Fundación Repsol. Gracias por habernos elegido. En el control técnico está Eduardo Torres, en redacción Lola Funchal y en la presentación y edición con ustedes, Javier Martínez.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés? Y, por supuesto, comentarios y opiniones. Esperamos las notas de voz de WhatsApp en el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Radio Exterior de España.
Cuatro empresas especializadas en diferentes capítulos de la transición energética han puesto en marcha en Euskadi, en el País Vasco, la empresa Mugabi, agente rehabilitador, dedicada a la rehabilitación energética de viviendas. El objetivo: lograr viviendas energéticamente más eficientes que contribuyan a la descarbonización del parque residencial edificado. Con nosotros hoy en Punto de Enlace, Aznar Sánchez, que es el director de proyectos de Mugabi. Bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, decía yo, ese objetivo, y la primera pregunta es obligada. ¿Nuestras viviendas se han quedado en este campo obsoletas?
Sí. Tenemos que tener claro que son edificios que muchos de ellos se han construido en los años 60, en los años 70, y bueno, ya tienen 50, 60 años y están obsoletos. Requieren de cariño y de cuidado.
Bueno, ¿era necesaria entonces esta unión que se ha hecho en Mugabi?
Exacto, sí.
Vamos a incorporar a esta conversación a Ane de Ariño, que es la directora del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Se ha integrado también en esta unión de empresas, vamos a decirlo así. Ane de Ariño, bienvenida también a Punto de Enlace.
Buenos días, muchas gracias.
Ha sido también responsable de la línea de rehabilitación ecosostenible y economía circular dentro del eje de inversión de impacto de esta misma Fundación Repsol. Decía yo con Aznar Sánchez, la primera pregunta, ¿era necesario esta una mayor eficiencia energética para nuestras viviendas?
Sí, sin duda. Como Aznar apuntaba, el parque edificatorio de España pues es muy antiguo. Prácticamente un poco más de la mitad de las viviendas pues está construida antes de 1980 con unos requisitos de aislamiento muy bajos y realmente el parque es muy muy ineficiente. Entonces, bueno, pues es algo que tenemos que abordar. España además está muy retrasada con respecto a Europa en términos de actuaciones. y si queremos cumplir los objetivos de descarbonización y de ser neutros en emisiones en 2050, pues es necesario abordar con urgencia y con mucho énfasis esta rehabilitación.
Uh-huh. Ahí voy yo. El objetivo de la Unión Europea es alcanzar, como decías, Anne, las cero emisiones en 2050. Bueno, un objetivo quizá a largo plazo difícil, pero bueno, no imposible.
Claro, lógicamente nos tenemos que poner metas intermedias, porque claro, 2050 queda muy lejos, efectivamente, uh-huh. Y la meta es muy ambiciosa. Y así se ha trabajado, ¿no? En España, los ministerios competentes, pues con metas intermedias para el año 2030 se quieren rehabilitar 1.200.000 viviendas. Esto implica irnos a un ritmo, pues, de unas 300.000 viviendas al año, cuando venimos de un histérico, pues entre 30 y 35.000 viviendas al año, con lo cual esto implica un cambio de paradigma y una aceleración enorme de esta actividad.
Bueno, como Mugabe señala en su página web, en un titular que me he subrayado yo, la transición energética empieza en tu hogar. Aznar Sánchez, ¿cómo afrontamos la rehabilitación en una vivienda?
Buena pregunta. Esa pregunta ya nos la hicimos nosotros en su momento. Entonces, como comenta Anne, al final, ¿por qué hoy en día se está rehabilitando tan poco, ¿no? Cuando tenemos unos objetivos, unos retos tan ambiciosos. Ahí hay una serie de razones y la respuesta está en el cliente, está en las personas, ¿no? Entonces, nosotros ya nos hicimos esta pregunta en su momento. Entonces, bueno nosotros vamos con mensajes de oportunidad, de ayudas que muy poderosas que vienen de Europa, pero las personas al final nos escuchan y luego responden, ¿no? Entonces es ahí donde decimos, vamos a escuchar y vamos a adaptar nuestro discurso y nuestras propuestas a lo que nos están pidiendo, ¿no? Y es ahí donde, después de muchos meses de escuchar, pues generamos un nuevo concepto de la rehabilitación. Nosotros le llamamos la servitización de la rehabilitación. Es decir, tenemos todos los agentes, los existentes en el mercado, que son los que responden a lo que se nos pide. Están los proyectistas, el arquitecto, está la empresa constructora, están las compañías energéticas y financieras que ya, después de muchos años, dan dos pasos adelante y dicen, nosotros también podemos ofrecer valor a la rehabilitación, facilidades, y lo que hacemos es toda esa propuesta de valor, juntarlo en un discurso muy muy sencillo y muy cómodo y muy seguro para las personas. Así, resumiendo, para nosotros eso es el agente rehabilitador. Es la suma de alianzas de distintas compañías, de distintos sectores, que ofrecen una propuesta muy fuerte, muy 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 sencilla y muy beneficiosa para las personas, para los vecinos, y encima de una forma muy cómoda, ¿no? Y a la carta.
Porque hay que decir que Mugabe se encarga de todo.
Efectivamente.
Hasta de la financiación, que es lo más peliagudo.
Exacto, sí, porque al final hay dos formatos, ¿no? Y esos son totalmente legítimos y totalmente válidos, ¿no? Está el formato clásico, el que nosotros, yo soy arquitecto de profesión, he estado en despachos de arquitectura y he estado en empresas constructoras también y hemos atendido siempre orientados al cliente final e intentando dar el mejor servicio, ¿no? La realidad es que los trámites son lentos, al final son procesos clásicos que nos llevan a alargar en el tiempo, pues primero hay que hacer el proyecto, luego hay que pedir precios a empresas, luego no puedo pagar, por lo tanto necesito opciones de pago, entonces se van alargando los procesos. Lo que genera el agente rehabilitador es un llave en mano, es decir, te respondo desde el minuto uno, te doy la foto final. Y de esa forma ya desatascamos un montón de dificultades que hay entre las personas que conforman la comunidad y respondemos prácticamente lo que necesita cada una de las personas y obviamente está, pues Javier, lo que acabas de decir, la parte de cómo voy a afrontar los pagos,
claro.
Cómo voy a afrontar qué soluciones son las mejores para la comunidad y para mí como vecino, porque no tengo por qué escoger lo mismo, o sea, es decir, la comunidad puede escoger una serie de servicios, pero yo quiero además completar con otros servicios adicionales, ¿no? Entonces, de eso va el agente rehabilitador, ¿no? De dar todo en una desde un principio en una foto final y Elegible, a la carta.
A la carta. Estoy pensando, Ane de Ariño, bueno, siempre que se hablan de estos temas, últimamente cada vez está más en boga la instalación de placas fotovoltaicas, ¿no?, en las cubiertas de los edificios, cada vez vemos más. Por la experiencia de Fundación Repsol, ¿era necesario este tipo de proyecto como el que hace Mugabi?
Sí, sí, desde luego. Muchos de los proyectos que se están trabajando por parte de los agentes de rehabilitación incorporan la fotovoltaica en las cubiertas, lo cual acerca al ciudadano, pues, ese rol de ser parte de la transición energética, ¿no? Y de alguna manera de democratizar el acceso a la energía, ¿no? Y en línea de lo que comentaba Aznar, es muy importante para nosotros ese impacto social que tiene la rehabilitación, ¿no? Porque acerca al ciudadano una solución sencilla, fácil de entender, o sea, digamos que hace la rehabilitación más fácil, la pone al alcance de cualquier ciudadano, y aparte de que como comentábamos, ¿no?, de las ventajas de hacer el consumo más eficiente y medioambientalmente pues también más positivo.
Y más barato, quizá, que
claro,
es importante.
Claro, y más barato, lógicamente hay una inversión, pero efectivamente ese gasto corriente es más asequible, pero también hay una mejora de la calidad de vida, ¿no? Porque esas casas rehabilitadas, esas casas abrigadas y son más confortables y hay una relación directa y estudiada sobre la calidad de vida, el confort, la salud de las personas que habitan en viviendas que están que son más eficientes y están más protegidas, ¿no?
Hablaba yo de esas placas fotovoltaicas, que quizá es lo más visual que tenemos, pero ponemos algunos ejemplos, tanto Ane como Aznar, de dentro de la casa, cómo se puede ser más eficiente con proyectos de rehabilitación.
A ver, lo primero de todo es que ellos vean que hay distintas opciones y qué mejoras, qué beneficios les va a ofrecer, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, nosotros en el pasado, pues ni nos planteábamos ofrecer placas fotovoltaicas, ni nos planteábamos cambiar calderas, ni nos planteábamos instalar energías renovables tipo aerotermia, ¿no? Entonces, lo que hacemos primero es una simulación, les hacemos una simulación. Pues mira, si instalamos la placa fotovoltaica, con los datos de consumo que nos habéis aportado, vais a poder beneficiaros de estos descuentos en la factura de luz. Si instalamos además la caldera o la aerotermia o otro tipo de medidas renovables, además vamos a sumar descuentos en la factura energética. Son datos teóricos, pero bueno, son datos que nos estamos basando en datos reales, porque, uh-huh, Javier, lo que sí hacemos, la experiencia con Mugabi no se acaba con la obra. Luego estamos 2-3 años monitorizando, siguiendo, midiendo los resultados para que ellos vean que el servicio y el producto que han comprado está teniendo el resultado que ellos esperaban. Cumplimos con las expectativas de los vecinos. A su vez, esa información nos vale para ver que lo que realmente estamos ofreciendo es real. O sea, es decir, que las expectativas que estamos generando en cuanto a ahorros se convierten en una realidad después.
Desde luego, en el contexto que estamos ahora, el ahorro en las facturas es una necesidad, ¿no? Ane.
Sí, bueno, y un poco apuntando en la línea de lo que hablaba Aznar, o sea, las medidas van encaminadas fundamentalmente a reducir el consumo energético y las emisiones de esas viviendas, ¿no? Y empezamos por tratar todo lo que es la envolvente del edificio, porque lógicamente si no trabajamos esa capa exterior, el calor, el frío, la energía se pierde, ¿no? Entonces, pues primero tratamos esa capa exterior con envolvente y también carpintería, cambio de ventanas, etcétera, y luego, pues bueno, nos vamos a lo que llamamos las medidas activas, que son pues esos cambios de calderas o esa generación de electricidad fotovoltaica para contribuir a hacer la vivienda pues más eficiente. Y también otro tema que es importante y que también queremos apoyar, ¿no?, también con la labor que hacemos desde Fundación, pues es la pedagogía, ¿no? Ese conocimiento y esa información que creemos que el ciudadano tiene que tener para hacer un uso más eficiente de la de la energía en su hogar, ¿no? Y hablamos de cosas tan básicas como, por ejemplo, pues cuando hay que ventilar la vivienda o el uso de termostatos. También la tecnología nos puede ayudar a hacer a optimizar ese uso que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, hay que combinar, en nuestra opinión, hay que combinar estas dos cosas, ¿no? Las medidas que utilizamos para que la vivienda sea más eficiente, pero también nuestros usos, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que no usamos bien, ¿no? Lo que tenemos.
Sí, yo a modo de ejemplo pongo aquí encima de la mesa algunos datos que también me he apuntado de informes. El parque de vivienda en las ciudades representa el 40% del consumo energético y emite el 35% del total de gases de efecto invernadero. Yo creo que en general todos tenemos cada vez más conciencia, ¿no?, de estos temas, pero bueno, el impulso de en este caso Mugabi, creo que es importante y no sé si es pionero Aznar Sánchez en España, este tipo de agente rehabilitador.
Sí, lo es, y por eso mismo hemos tenido que madurar mucho, porque al final hay un reto, como hemos comentado al inicio, hay un reto, y para llegar a ese reto estaba claro que el formato tradicional, pues bueno, tiene sus dificultades, o sea, funciona y empuja, pero entonces tenemos que conseguir convencer a un número mayor de personas. Entonces ahí es donde surge esta figura de él. Nosotros le llamamos pues el promotor de la empresa de servicios, ¿no?, que ayuda a las personas, ¿no? Entonces es ahí donde, bueno, pues surgen distintos modelos, y el nuestro, en este caso, tenemos claro que está orientado a generar seguridad a las personas, comodidad, facilidad y, sobre todo, intentar que sea una propuesta, una oferta asequible. De pago asequible, que uh-huh. Porque al final si nos empeñamos en ofrecer soluciones que van a subir los precios, que van a subir los costes, que son cosas especiales, entonces ya la cuota empieza a subir y ya estamos perdiendo, digamos, ese público, ese amplio público que lo que está buscando es un precio justo, una solución adecuada y muy a su medida, ¿no?
Bueno, ¿y cómo está yendo? Lleváis unos meses con el proyecto puesto en marcha. ¿Cómo está siendo la aceptación?
Pues Javier, muy bien. ¿Sí? Estamos muy, muy, muy contentos porque piensa que al final cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia en el pasado, en los sectores que hemos estado trabajando, pues y enseguida percibes, ¿no?, la reacción, cómo reaccionan, qué es lo que les convence, qué es lo que no. Entonces, claro, vemos que hay una necesidad en ese sentido. Voy a poner un ejemplo. Sí. O sea, un ejemplo. Otro día estuve en una comunidad de 200 personas, en una comunidad amplia, porque estamos hablando de comunidades desde 20, 30, 40 y 300 personas, ¿no? Entonces, en este caso eran de 200 personas y tuve la oportunidad primero de escucharles. Entonces, ellos habían visto la oportunidad, habían recibido el mensaje nuestro de, mira, estas son las ayudas que podemos conseguir para vosotros, vais a poder pagarlo en estas condiciones, vais a beneficiaros de este tipo de descuentos en la factura energética, vuestra vivienda se va a revalorizar, y una serie de mensajes que entendemos que son mensajes positivos y de oportunidad, ¿no? Que es al final como intentamos orientar las propuestas para que ellos perciban que lo que están comprando es bueno, ¿no? Pero luego resulta que empieza a escucharles y empieza a escuchar mensajes de riesgo, de miedo, ¿no? Porque realmente luego en la obra hay desvíos, porque porque las ayudas son poderosas, pero no sabemos cuándo vamos a cobrar. Entonces, en ese momento,
muchas veces se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se acaba.
Entonces, Javier, en ese momento alguien tiene que dar dos pasos adelante y decir: no os preocupéis, yo me encargo de todo, yo asumo el riesgo, ¿no? Entonces, para nosotros ese papel lo tiene que cumplir el agente rehabilitador. O sea, no hay que cargarle con esa responsabilidad ni a la empresa constructora, ni al arquitecto, ni a la compañía energética, ni a la financiera. Nosotros nosotros creemos y tenemos fe ciega en que es el agente rehabilitador el que tiene que dar dos pasos adelante y decir: no os preocupéis, nosotros nos encargamos de todo y vosotros no vais, como cuando te vas a comprar una cocina, tú personalizas tus muebles, te eliges al final el producto final, te dicen lo que cuestan, te dan facilidades para pagar y eso es lo que vas a pagar.
Claro.
Y eso es lo que intentamos nosotros ofrecer a nuestro público objetivo, que al final son las comunidades de vecinos.
Ane de Ariño, como tu responsabilidad antes de la línea de rehabilitación ecosostenible en la fundación, desde luego esto es muy importante que cuente Aznar.
Bueno, sin duda. Como te decía antes, el impacto social que logra la rehabilitación, o sea, para nosotros, que desde Fundación apoyamos estos proyectos de triple impacto, pues lógicamente la rehabilitación es una palanca clave, ¿no? Para conseguir esta transición energética, pues más justa, más sostenible, inclusiva, que sea capaz de llegar a todos los vecinos, de desbloquear estas barreras, ¿no? Que como comentaba Aznar, históricamente ha tenido la rehabilitación, pues porque era una carrera de obstáculos, ¿no? Pero a la vez también la rehabilitación es un gran tractor de economía y de empleo. Se estima a nivel estatal cerca de 200.000 empleos que puede generar este sector en los próximos años, ¿no? Entonces, pues es que son todo ventajas, ¿no? Y además en un momento clave, porque gracias a los fondos europeos ahora se pueden acometer estas rehabilitaciones con un importante apoyo económico por parte de estos fondos, ¿no? Entonces, va a llegar porque hay mucho ruido de tambores en Europa y están directivas de la Unión Europea en preparación que van a obligar a que las viviendas sean rehabilitadas y cumplan unos ciertos requisitos. Yo siempre pongo el ejemplo del coche, ¿no? Los que tenemos coche,
sí.
Pues cada 4 años uno tiene que pasar una ITV y el coche no puede combustionar mal, tiene que ser eficiente, y si no la pasas la ITV, pues lo tienes que reparar. Y en cambio las viviendas pues son, en ese sentido, han atraído mucha menos atención, ¿no? Y esto va a llegar. Las viviendas van a tener exigencias de emisiones, de consumo, y entonces pues creemos que es un momento muy muy especial ahora con este apoyo financiero de las ayudas para acometerlo, porque si no lo tendremos que hacer más adelante y no será,
y ya va a ser tarde,
no será más costoso, ¿no? Entonces, pues efectivamente la figura del agente rehabilitador lo que viene es a ayudar a facilitar el acceso pues a estas ayudas, a estos proyectos. Importante tener detrás, como es el caso de Mugabi, unos socios solventes y sólidos para acometer con garantías este proyecto. Y bueno, pues animar a todo el mundo, ¿no? A que se apunte a este tren de la rehabilitación.
Claro. En ese sentido, antes de terminar, Aznar Sánchez, como bueno, una comunidad de propietarios, un ciudadano, ¿cómo llega hasta vosotros? ¿Cuál es la línea de comunicación que tiene que seguir?
Muchos llegan a través de recomendación, porque trabajamos, al final piensa que estamos trabajando mucho codo con codo con los arquitectos, empresas constructoras, administradores de fincas, estamos firmando convenios y alianzas con administradores para que podamos trabajar todos en equipo. Entonces, muchas de las recomendaciones nos están viniendo directamente por estas otros agentes que también están en el mercado, ¿no? Y que también son parte del equipo. Y si no, pues entran en la web www.mugabi.com y ahí aparece pues un correo electrónico, nos pueden escribir, nosotros de un día para otro les contestamos, y también hay un teléfono gratuito dentro de la web, y bueno, o sea, encantados de escuchar. Y siempre la palabra que más utilizamos es sin compromiso. Una cosa que no he dicho antes y que creo que es importante, al final los estudios personalizados que hacemos no tienen coste. Es decir, nosotros apostamos por, te lanzo yo el presupuesto, te hago una propuesta a medida y después te pregunto si quieres continuar conmigo. Pero no te vas a comprometer conmigo a ningún coste si tú no lo quieres.
Ya. Eso es importante también. Todo ayuda.
Eso es.
Desde luego. Bueno, pues como decía yo también, una especie de titular, la transición energética empieza en tu hogar, como podemos leer en esa web de Mugabi, que ha llegado como acelerador integral de rehabilitación de viviendas y ha llegado desde luego para quedarse. Enhorabuena por el proyecto, que tenga éxito, suerte. Y también agradecemos la presencia en el programa de Ane de Ariño, directora del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol, que también se integra en este, no sé si llamarlo consorcio.
Nosotros como Fundación Repsol participamos en una de las compañías que es miembro del consorcio, que es Gene Finance, que está más enfocada pues en todo este aspecto de la gestión de las ayudas y la financiación de los proyectos de rehabilitación.
Ya.
Y bueno, pues como os decía, pues como el proyecto pues cumple todos los requisitos de lo que para nosotros es necesario para impulsar esta transición energética justa y sostenible e inclusiva, y entonces pues por eso estamos ahí detrás apoyando el proyecto y ahí seguiremos.
Pues nada, os deseamos también suerte, como le decía yo a Aznar Sánchez, y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, hasta luego.
En Radio Exterior de España, Punto de Enlace, el programa que une continentes.
Un apunte cultural para terminar. La Biblioteca Nacional de España, en Madrid, nos propone bucear por las páginas del Códice de Fernando I y Sancha, uno de los conocidos como Beatos de Liébana más importantes, para descubrir una de las obras, en este caso, más relevantes de la Alta Edad Media.
Del corpus de manuscritos que conocemos como Beatos, unas 40 copias realizadas a partir del comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana del siglo VIII, este ejemplar es sin duda sobresaliente. Fue encargado por los monarcas que le dan nombre, lo que explica la calidad del pergamino, su cuidada factura y la riqueza artística. El objetivo de esta exposición es explicar qué son los Beatos y en qué radica la singularidad del corpus. Para ello, les invito a realizar un viaje en el tiempo y en el espacio a través de 25 obras, todas de la Biblioteca Nacional de España, que reúnen las manos y los ojos de aquellas personas que los posaron en este ejemplar.
Escuchamos a Sandra Sáenz López, que ha comisariado esta exposición, abierta al público hasta finales del mes de agosto, que sigue el rastro de este beato desde su origen, a través de la historia y las manos de quienes lo poseyeron y consultaron. Una de las obras, como decimos, artísticas más fascinantes de ese tiempo, una parte fundamental de la historia del libro medieval iluminado.
A principios del siglo XX, los Beatos nos reconquistaron por sus expresivas, coloridas y extrañas iluminaciones del Apocalipsis, pasando con ellas a ser identificado como el germen de la cultura española y convirtiéndose en obras identitarias de lo español al nivel de Goya, Picasso y Dalí. En 2015, el Códice de Fernando I y Sancha, también el Beato Emilianense, el otro Beato de esta institución que también se exhibe en la muestra, entraron a formar parte del Registro Internacional de la Memoria del Mundo, un programa de la UNESCO para concienciar sobre la importancia y la fragilidad del patrimonio documental mundial.
Una importante cita cultural, como decimos, en la Biblioteca Nacional de España en Madrid hasta finales del próximo mes de agosto. Con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerden que todos los de Punto de Enlace pueden escucharlos, si lo desean, en la web de rtve.es. También nos pueden seguir en directo en esa misma página de lunes a viernes en la pestaña Radio Exterior a las 9:30, hora peninsular española. En España se nos escucha además en la televisión digital a esa misma hora en el canal de Radio Exterior y por onda corta. Nos sintonizan en todo el mundo. Esperamos que los temas hayan sido de su agrado. Volveremos con un nuevo Punto de Enlace y más propuestas. Cuídense y sigan con nosotros aquí en la sintonía de Radio Exterior de España.